Es un gusto enorme y estar aquí, poder compartir este seminario y este tiempo con ustedes. Muchas gracias también a la comunidad y a las autoridades por invitarme. Yo aquí muy feliz de poder compartir un poco, ¿no? y aprender con ustedes en este seminario. Y bueno, como el tema es misiones de observación, voy a hacer una pequeña explicación de qué es, de dónde viene, ¿no? Hacia dónde va y un poco cuáles son los retos. Y bueno, pues seguramente les podré dar algunos ejemplos de lugares donde tuve la oportunidad de observar. Es muy curioso porque cuando hablamos de la observación electoral, cuando escuchamos los procesos electorales, lo damos como algo que es inherente, ya es parte de los procesos, ¿no? Sin embargo, la observación electoral, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de participar con dos tipos de organizaciones, ¿no? Entonces, cuando nos hablamos de para qué útil, por qué es la observación electoral internacional, ¿no? Y bueno, también nacional, pues tiene que ver que ayuda a aumentar la transparencia, la credibilidad de los procesos, el que se sigan los procedimientos, ayuda a... Hay esta idea que ayuda a prevenir el fraude, la violencia, la intimidación, también promueve la confianza de la ciudadanía en la participación y en la vía electoral. Idealmente tiene que producir algo, y parte de eso es un análisis, un diagnóstico, recomendaciones que pueden ayudar a mejorar los sistemas. Y también muchos de estos reportes de observación internacional también se vuelven instrumentos que ayudan a veces financiar y dar asistencia técnica para el desarrollo de instituciones democráticas, para ayudar ya sea a desarrollar su capacidad o a consolidar la capacidad que ya tienen. ¿Qué es una misión de observación electoral, ¿no? Cuando hablamos de una misión de observación electoral, estamos hablando que es un ejercicio organizado, ¿no? Que tiene una metodología, es un proceso, ¿no? Que se hace con base a los estándares internacionales y también con base al marco legal del país que se está observando, ¿no? Y quienes la realizan son actores o independientes que tienen una autorización para estar en el país. Una de las cosas que es súper importante es que tú no puedes tener una misión de observación si el país no te invita, ¿no? Y puede ser vía el Estado, el Ejecutivo, o las mismas autoridades electorales. Entonces, para empezar, eres un invitado o invitada, ¿no? Estás autorizado para estar ahí. Hay una serie de condiciones que se requieren para que tengas una misión, y en eso tiene que ver que tengas libertad de tránsito, que puedas ir a ver, a observar en el país los procesos, que no tengas limitaciones a donde puedes ir, y también, ¿no? Que vas a comprometerte a no interferir en el proceso, ¿no? Y hay diferentes tipos de misiones electorales, ¿no? Tienes misiones electorales que les llaman completas, donde tienes un equipo de analistas que se queda en la capital, tienes un grupo de observadores de largo plazo, y aquí pues las diferentes organizaciones que observan tienen diferentes definiciones de largo plazo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablas de la Unión Europea, pues tus largos plazos pueden ser 8 semanas. Si hablas de la OSCE, puede ser entre 8 y 12 semanas. Y algunas misiones de observación del CACE Center manda observadores por 6 meses, ¿no? Entonces, y hay la OEA, sus observadores están de largo plazo, están por 4 semanas, 3 semanas, dependiendo. Entonces, cada eje de la estructura, ¿no? Los analistas, los de largo plazo, los de corto plazo, que generalmente son los que llegan en mayor número, y los que son los que el día de la elección recolectan la información, ¿no? Entonces, y la idea es que llegan al país, hace su diagnóstico, va haciendo el seguimiento del proceso y presenta un informe, ¿no? Entonces, esa sería la estructura de una misión electoral, ¿no? Entonces, bueno, también las misiones electorales, es curioso porque las tenemos como si fueran ya de eso, pero esta idea de que tengan una metodología confiable, ¿no?, es relativamente nuevo y sí es muy siglo XXI, ¿no? Y empezamos a ver porque, bueno, por ejemplo, es hasta el 2005, ¿no?, hace poquito, el 27 de octubre, se celebró los 15 años de la Declaración de Principios para Observadores Internacionales, donde en ese momento hubo 23 organizaciones que se sumaron y al momento hay más organizaciones, pero bueno, apenas tiene 15 años, ¿no?, que se estaban haciendo un poco de los estándares. Obviamente la observación electoral tiene una base en instrumentos internacionales legales, ¿no?, y tiene que ver con la Declaración de Principios para Observación Electoral, que tiene también un código de conducta para observadores, que tiene su base también en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención de Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, hay una serie de documentos internacionales que van dando el respaldo jurídico, ¿no?, también de los estándares. Y también, bueno, también tenemos que cuando hablamos de los los estándares internacionales, no es que tengas una, no es algo que vas inventando, sino se van desarrollando también con las buenas prácticas que vas viendo en cada elección. Hay una metodología para analizar un sistema electoral. Tú, cuando llegas como observador, sí necesitas entender, ¿no?, cuál es el marco legal del país a donde vas, ¿no?, porque no, ningún sistema electoral es igual, ¿no? Entonces tienes que ser capaz de ponerte los anteojos, ¿no?, para poder analizar si lo que ves, ¿no?, es lo que dice que se tiene que hacer y si esto va con las buenas prácticas, ¿no? Hay esas observaciones, esas misiones, volviendo al tipo de misiones, tienes estas que son completas, hay unas que son limitadas, es decir, que solo va un grupo de analistas y un grupo de observadores de largo plazo en un número reducido, tienes estas otras que son de expertos, donde solo va un grupo de expertos, que no hacen actividades de promoción, ¿no? Llegan, hacen un análisis, y también hay unos que solo dan seguimiento, ¿no? También hay misiones de observación que hacen los grupos parlamentarios, las asociaciones, ¿no?, que tienen una metodología, que tienen su propia metodología y los dados para eso. Entonces, también en la selección, en la observación internacional, pues qué elecciones observan, presidenciales, parlamentarias, legislativas, regionales, referendos, ¿no?, cualquier ejercicio, ¿no?, de electoral o de participación, ¿no?, que se puede observar, ¿no? Entonces, claro, tú tienes una es importante que recordar que también el proceso de cómo se fue desarrollando las diferentes metodologías para poder tener un marco que le dé también legalidad, porque es muy curioso el papel de las o misiones de observación. Hay mucha expectativa cuando llega, ¿no? Y bueno, tiene una serie de condiciones para que se puedan llevar a cabo, ¿no? Entonces, tiene que tener la invitación del país, tiene que ser, tener disposición para tener acceso a la información, ¿no?, la libertad de que te puedas reunir con los candidatos, los diferentes partidos, con los organismos de electorales, con la sociedad civil, con los diferentes actores del proceso electoral y político, también necesitas tener libertad de movimientos, ¿no? Por ejemplo, cuando estuvo la elección en el 2013 en Egipto, cuando llegó la misión de observación de la Unión Europea, se la pasaron un mes en el hotel. O sea, sí llegaron, sí los acreditaron, pero no podían observar porque las condiciones, no tenían condiciones para poder moverse libremente en el país, ¿no? También es que tengas acceso, libre acceso a las casillas o a los centros de votación. Necesitas mínimas condiciones para que puedas invitar a estas organizaciones, ¿no? Y también, pues depende, hay una serie de principios de observación que son muy importantes y que ahí todos tenemos que seguirlos cuando estás observando.
Tiene cerrado el micrófono, consejera.
¿Sí lo escucharon? Es que yo...
¡Oh! Ya era, sí.
¡Francisco! ¡Sí!
Perdone, consejera, listo. Puede ya reactivar su micrófono. Adelante, por favor.
¿Qué fue eso? Muy bien, entonces, es muy curioso ver cómo el papel de las misiones de observación electoral se ha ido incrementando en los años.
Usted perdone, consejera. Adelante, por favor, ya está resuelto el problema.
Sí, gracias. Perdón, pero me parece... Bueno, entonces estamos hablando también que las... ¿cómo se ha ido avanzando? Si tienes estos tipos de organizaciones que tienen intergubernamentales, como por ejemplo la Unión Europea, donde la Unión Europea, sus 20, ahora 27 Estados miembros, tienen un procedimiento donde ellos hacen una selección y mandan misiones de observación. Y claro, para ellos también las misiones de observación son parte de este pilar de desarrollo democrático. Entonces tiene que ver con una serie de actividades de fortalecimiento democrático que van siguiendo y que responde también a esa otra extensión de política exterior, ¿no? De relaciones diplomáticas. Entonces tú tienes estos países a los que regularmente la Unión Europea va a visitar, ¿no? Por ejemplo, en México, la última misión de observación de la Unión Europea fue en el 2006. ¿No? Aquellos observadores que participaron los ven como lo cuentan esa mítica misión. Por ejemplo, la Unión Europea, su primera misión de observación fue en el 93 y fueron a Rusia, ¿no? En ese momento no había una metodología, iban haciéndola según las necesidades de la misión. Ahora es en el 2000 donde se elabora ya una comunicación que va dando forma a la metodología, y a lo que me refiero con metodología tiene que ver en qué tipo, cómo recolectas información, ¿no? Y eso parte también, recuerden que las elecciones pues funcionan en un ciclo, ¿no? Idealmente poder observar diferentes etapas del ciclo electoral te permite tener un mejor análisis y un mejor diagnóstico, ¿no? Entonces, como hablábamos hace tiempo hace un momento de cuando llega una misión de observación electoral, depende de qué organizaciones, ¿no? Tienes nuestras intergubernamentales, como la Unión Europea, como la Organización de Estados Americanos, como la Organización, la OE, de Seguridad y Cooperación Europea, la Unión Africana, la Asociación Económica de África Occidental, ECOWAS, en inglés, hay una serie de organizaciones que esto es, por ejemplo, con la OECD, es hasta el 2000 que tienen este compromiso de sus 56 Estados miembros, ahora ya son 57, se invitan mutuamente a observar sus elecciones. Entonces, por ejemplo, y la OECD, que tiene 57 países, que va desde Canadá hasta Rusia, hay un acuerdo entre la Unión Europea ya y la OECD, donde ellos no observan los mismos países. Entonces, la Unión Europea no observa elecciones en Europa, pero la OECD sí, ¿no? Y es una de las de pocas organizaciones, que bueno, por ejemplo, en Estados Unidos, porque también Estados Unidos es parte, y hay una obligación de todos los Estados miembros de invitar a observar y también de seguir las recomendaciones. También tienes estas organizaciones internacionales que también mandan observadores internacionales y que tienen una metodología distinta, como hablaba esto del participante, que pasa más tiempo en los procesos, puede darle un mejor seguimiento y también tiene que ver parte de esta, de qué tan serio es tu metodología y tu sistema de recolección de información. Por ejemplo, el día de la elección, depende cómo haces la selección de casillas, si haces si lo haces completamente, si haces una muestra que sea significativa, a veces lo puedes hacer. A veces no lo puedes hacer cuando tienes países con condiciones, por ejemplo, si tú quisieras seleccionar, hacer una muestra representativa con un cálculo matemático, y nosotros lo intentamos en Uganda y fue muy difícil, ¿no? Porque había un programista que nos hacía un cálculo para decirnos qué secciones podríamos, o qué secciones y qué casillas, para que fuera completamente neutral, ¿no? Para que no tuviera que ver ahí si nos quedaba cerca, lejos y demás, ¿no? Entonces, también una de las diferencias en cómo observas, por ejemplo, hay organizaciones donde mandan equipos de dos, siempre son dos observadores y observadoras, y como la Unión Europea y la OECD, que tienen esa lógica de dos. Ojos, dos pares de ojos ven mejor que dos, y cuando estás haciendo un reporte hay una, tiene que haber un acuerdo de qué estamos reportando. Entonces tú tienes la observación que se hace de largo plazo, tiene que recolectar información sobre las campañas, depende en qué momento llegas, si tienes oportunidad de ver el registro electoral, si tienes la oportunidad de ver las campañas. Y eso significa que, bueno, vas a varios eventos de campaña, vas a hacer reportes de cuánta gente fue, qué había, qué decían, ¿no? También con cuando hablas con los partidos políticos, y tiene que ver con el acceso a los los recursos financieros, ¿no? O sea, ahí se va haciendo un análisis de las diferentes áreas del proceso electoral, ¿no? Que en conjunto, ¿no? Hace que se cumplan los principios de certeza, de equidad, de libre asociación, de libre participación, de equidad en las contiendas, ¿no? Hay entonces también de acceso a los medios de comunicación, o sea, hay esta correlación de estas otras libertades que son necesarias, o sea, no basta con que tengas elecciones regulares, ¿no? Regulares y cada tanto y que la gente participe, ¿no? Necesitas tener un ambiente también donde se puedan discutir ideas, se pueda participar, se pueda, no haya coerción, intimidación, uso de recursos del Estado para una sola campaña, ¿no? Claro, todas estas cosas eran de las principales temas que vas buscando, ¿no? Cómo va la participación de las mujeres, ¿no? Y bueno, lo que vas encontrando es que en muchos países, en el proceso electoral, ¿no? Hay una pirámide, por ejemplo, ¿no? Aquí, ¿no? Pues en la base hay muchas más mujeres, donde no se toman decisiones, donde se hace más trabajo, y como va llegando a tomas de decisiones, hay menos mujeres, ¿no? Ya eso lo hemos visto en muchos países, ¿no? Lo mismo, bueno, aquí en México también, ¿no? Entonces, también parte del papel de la observación electoral, pues se va volviendo cada vez. En muchos procesos ha sido una forma también de legitimización, ¿no? Entonces, tus elecciones no solo tienen que ser bien hechas, transparentes, bien organizadas, tienen que participar, ¿no? Y entonces hay una serie de decisiones que puedes hacer objetivos, ¿sabes? ¿Cómo está el padrón? ¿Es aceptable? ¿No es aceptable? ¿Tiene errores? ¿Incluye sí o no? ¿No? Los partidos se pueden registrar sí o no, tienen acceso a los medios de comunicación sí o no, los precios y los tiempos son equitativos sí o no, hay cosas que son cuantitativas, pero hay una cosa más cualitativa, ¿no? Es como cómo en los medios se cubren las campañas, cómo se habla de los candidatos, cómo se habla de las candidatas, ¿no? Hay una serie de elementos que vas analizando, ¿no? También la parte legal, hasta la organización, ¿no? Cómo se va capacitando, cómo se está haciendo. Una parte muy importante que también la observación, y eso a veces no queda claro, la observación de sus principios es la no intervención, la neutralidad. Entonces, también es una, y obviamente por eso esta metodología de tener a dos personas, por ejemplo, porque bueno, todos tenemos nuestras historias, nuestras filias, nuestras fobias, y aunque, tienes una manera de ver el mundo, entonces, tener que construir hasta un consenso en lo que estás viendo te permite tener una visión más neutral, ¿no? Digamos, ¿no? Y así la entrecomillado, porque bueno, cada vez es historia. Entonces también es muy común, ¿no? En las misiones de observación, generalmente 2 días después de toda esa información hay un análisis y las 2 días después dan un reporte preliminar. Hay varias organizaciones que también hacen observación, pero por ejemplo no producen ningún reporte, no hacen sugerencias para mejorar el sistema o algo. Entonces hay casos con ello. Y, por ejemplo, en el caso de la OEC y la Unión Europea, también OEA, cuando termina, cuando producen el reporte final, regresan al país para presentarlo. En el caso de la Unión Europea, la delegación europea da seguimiento a las recomendaciones, ¿no? De si se están implementando o no se están implementando, cómo van. En el caso de la OEC hay un compromiso de cada uno de sus miembros de que tienen que atender esas recomendaciones, ¿no? Entonces, y también, bueno, la OEA también hace recomendaciones. Cada proceso es distinto, ¿no? Y si el hecho de tener reglas muy claras de cómo observas, qué es lo que está permitido, qué no está permitido, sí se permite dar ese jugar ese papel de que vienes a ver cómo se desarrolla el proceso, ¿no? Y también a veces es cuando estás viendo, yo recuerdo algunas elecciones donde tengo que decir que estaba leyendo en el avión, estaba leyendo el manual de funcionarios de Castilla y estaba ahí, estaba mientras llegaban, iba volando, tratando de entender de qué se trata este sistema, ¿no? Porque, bueno, aquí ya estamos acostumbrados a que se cuentan las casillas y se llevan las casillas, y en 3 días hacemos los los conteos distritales, pero tienes otros lugares donde, por ejemplo, en Sri Lanka el conteo, ¿no? Se termina la votación, se empaca todo y hay centros de conteo. Entonces vas a esos lugares que son gigantescos, donde cada uno y dura días, ¿no? Porque y también una de las cosas es que cuando vas a observar, también una de las cosas que tienes que tener mucho cuidado es que no tienes que emitir juicios, ¿no? Porque no es esa cosa de ir a comparar, es cómo se hace en mi país, sino cómo es bien, vas a ver cómo se hace ahí, ¿no? Ahora, hay una parte de las misiones de observación que ahorita pues están teniendo nuevos retos, ¿no? Todos estamos afectados por lo de la pandemia y la nueva realidad, ¿no? Entonces, por un lado, yo creo que eso sí está replanteando el cómo se van a hacer misiones de observación. Porque, bueno, antes, se iba 3 meses antes de la elección, llegas al país y a los 2 días ya estás instalado y estás trabajando, ¿no? Ahora ya no puedes hacer eso, ¿no? Por ejemplo, ahora el CACC hace poco sacó su convocatoria para observadores para Myanmar, ¿no? Y ellos sí están contemplando que vas a tener 2 semanas de cuarentena, ¿no? Entonces eso implica que los costos de una misión electoral, si vas a mover a toda la gente, van a ser mayores. La otra de los retos que las misiones de observación también van a tener es cómo vas a el monitoreo de las redes sociales. Parte de la metodología también es analizar el radio, la televisión, los medios tradicionales, pero ahorita se está considerando las redes sociales. Entonces, ¿cómo? Y dependiendo también de la legislación de cada país, es cómo lo puedes ir analizando, ¿no? La experiencia en Perú, por ejemplo, la compañera que estaba haciendo ese análisis, pues claro, es saber cuáles son las cuentas de Facebook que vas a seguir, ¿no? De individuos, de grupos. Puedes entrar a los grupos privados o no. Teníamos el debate si los observadores estaba bien que participaran en grupos de WhatsApp o no. Al final dijimos que no, porque en la ley es de datos personales en Perú, por ejemplo, tu número de teléfono es un dato personal que puede llevar a tu identificar. Entonces, el hecho de que tú estés en un grupo de WhatsApp, uno tiene acceso a un montón de teléfonos que no tienes la autorización para tenerlos. Y la otra también era que, bueno, igual si había una información, podía ver después, decir, bueno, mira, es que aquí un observador lo tenía y entonces ya esa organización lo sabía, ¿no? También está, y el uso también de las noticias falsas, ¿no? Yo recuerdo hace 5 años, cuando estaba en Ucrania, por ejemplo, llegamos a una ciudad hablando con los candidatos, o sea, había un candidato que se veía que tenía dinero por todos lados, ¿no? Y su campaña era así, de lo más ostentosa. Fuimos con el otro candidato que tenía una casa de campaña mucho más modesta, ¿no? Y recuerdo que nos estaba contando que estaban haciendo propaganda falsa en su nombre, ¿no? Y entonces nos enseña como un periódico grande, ¿no? De esto. A 8 tintas en papel cuché, no, súper bonito, ¿no? Y nos muestra, digo, oye, pero está muy bien, sí, pero estos no son míos. ¿Y cómo sabes que no son míos? ¿Que no los doy yo? Pues porque no los podría pagar, ¿no? Ellos estaban haciendo su propaganda de este tamaño como en papel periódico, ¿no? Entonces, antes podías decir, bueno, mira, este es el nombre que pasa, cuando ahora que estás en las redes sociales y todos estamos expuestos, y las noticias falsas ya está comprobado que se mueven más rápido que las noticias reales, ¿no? Eso también en los discursos de odio, por ejemplo, ¿no? También, ¿cómo monitoreas eso? ¿No? Tanto, y eso es un reto tanto como para las autoridades electorales, para los observadores, las organizaciones de observación, las observadoras, y cómo le das seguimiento, ¿no? Porque ellos también están teniendo un impacto en cómo se desarrollan las elecciones. Ya están en elecciones donde 2 días antes de la elección quitaron el internet, ¿no? 2 días sin internet. O en Uganda en la elección presidencial pasada, también un día antes no podías usar redes sociales. O sea, no WhatsApp, no Twitter, no Facebook, no podías, ¿no? A menos que tuvieras una VPN y bueno. Pero, y sí había esa cosa porque muchos de los grupos de ciudadanos estaban organizando por medio de las redes sociales. Tiene ahí un gran esfuerzo, y esto es uno de los grandes retos, ¿no? También es el financiamiento de los partidos, cómo le da seguimiento al financiamiento de los partidos, ¿no? Hay sistemas como el nuestro que tienen que ir, que hay sistemas de fiscalización y bueno, aún así, ¿no? Con todo ese sofisticado entramado todavía hay casos donde no todo el dinero es transparente o se rinden cuentas o se puede decir cuál es su origen, ¿no? Aún con todas las limitaciones que tenemos, en otros países no hay esas reglas, ¿no? Apenas están llegando. Entonces, también, claro, la observación electoral sí te permite tener ese marco comparativo, ¿no? De qué va sucediendo, ¿no? A ver, hay cosas que a mí hasta el momento me siguen sorprendiendo. Por ejemplo, en Uzbekistán, en todas las casillas que visitamos, en todos, ¿no? Todas tenían un cuarto, ¿no? Con juguetes, que era para que las señoras con niños, y los niños, si llegabas, querías dejar a sus niños, había juguetes, había dos educadoras cuidando a los niños mientras las mamás botaban, y todos tenían una enfermería, y estaban muy orgullosos de mostrarse que todo estaba ahí, con muchas medicinas, y que todo estaba funcionando, ¿no? Entonces, aquí, o en otros lugares donde, bueno, en cambio tienes casillas, yo vi casillas en algunos lugares al interior de Uganda y Sierra León y Liberia, donde la referencia era el árbol de mango del señor Tomás, ¿no? Que no había casillas, no eran así en los árboles. Entonces, hay muchos retos, o sea, sí, la elección electoral es una forma también de participación y tiene un gran impacto en la credibilidad de las elecciones. Y bueno, a mí me gustaría también abrir un poco el diálogo, dejar el monólogo y abrir el diálogo, y me gustaría escuchar las preguntas y ¿qué nos dicen los y las asistentes?